buenas noches, sea cual sea el momento en el que estás escuchando. Esto es Vía Estéreo, tu próximo podcast favorito en el que te contamos lo que pasó en la semana y te brindamos las secciones más interesantes de las ondas digitales. Soy Fiona González, acá estoy con Matías González. ¿Cómo? Matías González, ya te...
No, ya nos casamos, ya hicimos todo, ¿no? Matías Furlaneto, ¿cómo va?
Sí, sí, ¿cómo te va, Mati?
Te traicionó el inconsciente, me parece,
sí,
un poquito.
Ay,
ahí. Sí, no, no. Eso para analizar en terapia ya.
Sí, sí, me parece. Lástima que no voy al analista.
Está bien, está bien.
Pero bueno, nuestra querida columnista Ornella Mosca no está con nosotros esta tarde de viernes. Pero de todas maneras, bueno, vamos a intentar seguir de todas formas, ¿no, Mati?
Claro, esto lo tomamos como una prueba piloto, ¿viste? Si funciona bien, la echamos definitivamente. Y si funciona mal, le renovamos la pasantía hasta que consigamos a alguien mejor.
Ay, no, lo digas, sí.
Y claro, estamos en crisis, Fio. Claro, claro. El matrimonio, ya está.
Me quiero apropiar del programa. Bueno, entonces, en este día en el que estamos solo dos, falta nuestra inspectora Gacho, pero de todas maneras tenemos varias cosas que hablar, ¿no?
Así es. También hay que vender el chivo, hay que vender el programa. Podemos decir que todos aquellos que nos quieran buscar, que nos quieran seguir, estamos en Instagram por ahora nada más. Nos vamos expandiendo de a poquito como @viaestereo, sin la E, la S directamente. Así que bueno, todos aquellos que nos quieran conocer, que nos quieran seguir, que nos quieran apoyar para seguir creciendo, nos pueden seguir y nos hacen un favor enorme.
Obvio, aparte que vamos a estar subiendo cada vez más cosas cuando vayamos teniendo contenido. Y como no somos un programa en vivo, es la manera para que se enteren cuando subimos programa o cuando quizá no podemos, porque bueno, problemas que cada uno tiene en la semana, esperemos que no sea muy seguido.
Exactamente.
Y bueno, entonces vamos a hablar un poco, Mati, y ya nos sacamos el elefante en la habitación.
¿Cómo? ¿Qué?
¿Viste el elefante en la habitación? Cuando hay algo ya que es tan, que se habla tanto, que es difícil de ignorar, ¿viste?
Sí.
No sé, no
acá.
Sé en términos futbolísticos, pero bueno, es algo muy difícil de ignorar porque todo el mundo habla de eso.
Es una frase española. Es una frase que acá en la Argentina no se dice.
Españolismos va a haber acá.
Ya, muy bien.
Le va a hacer. Pero creo que alguna vez hay gente que lo menciona, pero viste cómo son las cosas, que todo se mezcla.
Claro.
Y bueno.
Pero sí, tenemos que decir cómo fueron las PASO.
Ajá.
Que hay gente muy contenta y hay gente muy triste. Pero.
Es típico con la polarización que hay, ¿no? Es
claro.
Inevitable.
Más que nada que acá en Argentina es blanco o negro, viste. Tenés capaz 10.000 tonalidades de gris, pero o sos blanco o sos negro, no.
Hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Como autodeterminación y libertad no llegaron en el caso de los senadores, el Senado, 100 diputados, a como es este, a superar el 1,5% necesario para poder tener bancas y para poder estar representando a sus electores. Y eso es un poco la función que tuvo las PASO este año, porque realmente muchas internas no hubo.
Claro, más que nada las PASO, que tenemos que decir que ganó al frente de todos, ya supuestamente es un tema archi conocido porque estuvo en los medios toda la semana y va a seguir estando.
Ajá.
Porque si bien las PASO son como una prueba piloto de lo que pueden llegar a ser las elecciones de octubre, las presidenciales, ya que el resultado fue abrumador, ¿no? Es que hubo una diferencia de 2-3 puntos que decís es revertible. En los papeles, el resultado que se dieron a las PASO sí es revertible, una diferencia del Frente para Todos, que ganó por más de 15 puntos, con un 47%.
Uh-huh.
Frente a Cambiemos, a Juntos por el Cambio ahora.
Ajá, ¿Juntos por el Cambio?
Juntos por el Cambio, pero va a seguir siendo Cambiemos para mí, con un apenas 32%. Entonces es una diferencia muy, muy grande. Y en los papeles es como que ya Aníbal Fernández ya es presidente. Y últimamente las declaraciones que dio ya es de un presidente que está ejerciendo el cargo.
Ajá, y encima que además hubo resultados similares así de polarizados, así de esa diferencia a nivel legislativo, ¿no? En las diferentes cámaras legislativas del país. Pero bueno, más allá de eso, otra cosa que nos quedó por destacar, que mencionábamos la semana pasada cuando hablábamos un poco de ciertos mitos y verdades sobre las PASO, para lo que es el cargo de la Junta Comunal de la ciudad, todavía no se encuentra publicado el resultado en la página oficial, que es resultados 2019.gov.ar, lo cual llama la atención, pero quizás porque, bueno, como todavía no son las generales, hay mucho por definir y se le está prestando atención a otras cuestiones.
No, y también el hecho de que mucha gente no le da bolilla a lo que es los cargos de las comunas, que justamente es un cargo que muchas veces es subestimado, pero es el cargo, como decíamos en el programa anterior, el cargo político al cual la gente tiene más acceso directo,
claro,
y más relación personal, porque un comunero puede ser tu vecino que vive al lado tuyo.
Exactamente.
Entonces muchas veces la gente le da mucha más importancia, que está bien que así sea, no sé, al jefe de gobierno o a un legislador, pero vos no podés ir a tocarle el timbre al legislador y decirle, mira, me pasa esto, porque no te va a dar bola.
Ojalá se pudiera,
los papeles...
Sí, es la realidad.
En los papeles de la democracia, ¿sí?, en la parte teórica, es que supuestamente es un contacto, no sé si la palabra fraternal, pero directo y continuo, porque es un servidor público. En cambio con el comunero, sí, capaz te lo cruzas en el almacén, te lo cruzas en el chino y le decís, che, mirá, pasó esto en tal calle, ¿me puedes dar una mano? Pero la gente, yo siento, ¿no?, desde mi papel, que no le da mucha bolilla al rol de la comuna.
Además que los medios nacionales y sobre todo los medios locales tampoco le dan esa visibilidad, ¿no?, a las juntas comunales y su función, porque realmente hay mucho desconocimiento. Y bueno, también sincerándonos un poco, antes de hacer el programa sobre las PASO, tampoco yo tenía mucha idea y fue interesante poder averiguarlo y poder compartirlo.
No, claro, y aparte, a mí, sinceramente, si me preguntás, decime el nombre de dos comuneros de la Comuna 11 que te representan a vos, yo no lo sé.
Uh-huh.
Pero no lo sé porque, sinceramente, son cargos que uno no le presta atención, sino que están totalmente... Uno piensa que están totalmente aislados de la realidad, cuando tendría que ser al contrario, tendría que ser los cargos más cercanos.
Claro, y bueno, hablando un poco de lo que es nuestra experiencia... y pasando a lo que fue concretamente el domingo, justo a los dos nos tocó participar de estas PASO de una manera un poco más directa, en el sentido de que Matías fue autoridad de mesa, a mí también me tocó fiscalizar. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia, Mati? ¿Vos habías sido autoridad de mesa antes?
Justo estábamos hablando de funcionarios públicos, y justamente nosotros somos funcionarios públicos, porque ahora, en las próximas elecciones, también vamos a seguir... sirviendo, ¿no?, a la Argentina en ese rol. No, yo nunca había sido autoridad de mesa. Sinceramente era una duda que yo tenía, una experiencia que quería vivir. Y a diferencia de, creo que, la amplia mayoría de los que estuvimos trabajando en estas elecciones, yo me presenté voluntario. Sé que hay mucha gente que no le gusta trabajar de autoridad de mesa un domingo en las elecciones. Pero yo me quería sacar ese bichito que me picaba. Así que sí, yo fui voluntario, estuve trabajando en el colegio Rompehielos San Martín, acá en Villa del Parque. Fue una experiencia interesante.
¿En qué sentido?
Fue interesante en todo sentido, porque uno siente que está colaborando con la patria, uno siente que desde ese rol está haciendo patria, porque capaz es un garrón levantarse un domingo y estar a las 6:30 de la mañana en el colegio. Pero está muy bueno porque sentí que estás contribuyendo desde tu lugar humilde, que estás cumpliendo a fortalecer un sistema que muchas veces fue roto en la Argentina.
Claro, tal cual.
Y que
nosotros no lo vivimos, todos esos momentos de interrupción de la democracia, pero justamente también como generación, la más joven, tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de hacer que permanezca ese sistema y defenderlo, ¿no?
Claro, no lo vi.
Que tenga sus contradicciones, sus más, sus menos.
No lo viviste, pero sabés lo que pasó. Y entonces, hay una frase que me gusta mucho, que es que los que no estudian la historia están condenados a repetirla.
Uh-huh.
Entonces, si vos no aprendiste de los errores que hiciste atrás, tarde o temprano los vas a seguir repitiendo.
Claro.
Entonces, yo creo que cuando a uno lo convocan o se postula voluntariamente para ir a fortalecer la democracia, uno tiene que ir. Hay mucha gente que busca excusas y dice, no, me voy a sacar un certificado médico trucho, o voy a decir que estoy fuera del país, total es una multa de 200, 300 pesos, no pasa nada. Y yo creo que es una experiencia que está buena, porque uno sinceramente siente que está defendiendo a la patria. A mí me ha tocado tener que pelearme con algunos fiscales, o pararle el carro, o estar en el recuento de votos, y decir, mira, las cosas no son así, son así. Y hacer valer tu rol de ciudadano y tu rol de autoridad en ese caso frente a fiscales, como fuiste vos, que tienen un interés particular con un partido particular. Entonces,
claro, en mi caso, como vos decías, a mí me interesaba la experiencia. No soy afiliada a ningún partido, pero bueno, como favor me lo pidieron. Y dije que sí, la verdad, porque me parecía curiosa la experiencia. Uh-huh. Me considero todavía muy joven y inexperta para manejar la responsabilidad de ser autoridad de mesa, porque además hay que, como vos decís, ¿no? Imponerse.
Hay que pelear.
Imponerse no de la manera violenta, obviamente, sino que, bueno, hacer que se respete la posición de uno como autoridad. Entonces, por eso decidí fiscalizar, que por ahí uno puede verlo desde otra óptica. Y además es interesante tener un fiscal un poco más objetivo, ¿no? Que no está así pendiente constantemente de cómo le está yendo a su partido, aunque obviamente son necesarios los que velan por el interés, uh-huh, de su agrupación. Porque además, bueno, cada cual tiene su representante que asegura todo eso.
Igual lo que vos decías de que no hay que imponerse con la violencia, obviamente nunca hay que recurrir a la violencia. Pero a mí sí me ha pasado de fiscales que directamente... los veías muy pasionales en su defensa de los partidos y muchas veces querían como violentar los procedimientos, uh-huh, para entrar a los cuartos oscuros, claro, o querer mandarse solo. Claro, tal cual. Y gente de fiscal, me ha tocado estar con un fiscal, justamente no voy a decir de partido, ¿no? Un fiscal que estuvo todo el día en mi mesa, 10 horas, estuvimos compartiendo la mesa, ni un mate me dio. Pero era un tipo que me dijo, yo si me tengo que pelear, me peleo. Y tengo 60 años y si me tengo que pelear, salgo a la esquina, no tengo problema. Entonces, justamente te das cuenta que hay ciertos manejos todavía.
Claro.
Que
quizás tienen que ver con la polarización y con esta visión tan, ¿cómo se puede decir? No pasional, pero sí así de la política de una manera más confrontativa, ¿no?
Claro, pero son manejos que vos decís, no, loco, ay, estamos en democracia hace 40 años, nadie te va a robar nada. Y estabas repitiendo métodos que no son los correctos, que se repetían en 1920, cuando si no votabas por alguien te ponían una pistola a la cabeza. Salvando la exageración, ¿no? Pero recurrir a esa violencia no hace bien a nadie. Y está bueno que vos hayas visto como fiscal haya sido más objetiva que subjetiva en el manejo de la elección.
Es que en definitiva igual la mesa tiene que hacer trabajo en equipo. No solo para agilizar el proceso y que no se haga muy largo, porque bueno, también es un desgaste estar prácticamente todo el día ahí, sino que bueno, también para hacerlo dentro de todo ameno y que se pueda también observar de alguna manera desde dentro, ¿no? Desde nuestro lugar, uh-huh, cómo se da ese proceso electoral y además ser el primero en enterarte de algunos resultados, ¿no? Evidentemente, ni vos ni yo pudimos tener una experiencia cercana a los resultados que finalmente fueron. Pero bueno, ahora que justo decías que te interesó la experiencia, contanos un poco cómo fueron los cursos, cómo puede hacer uno para ser autoridad de mesa, ya que decís que está bueno, ¿no? Que la gente que quiera se pueda presentar voluntaria. ¿Vos qué hiciste para poder hacerlo?
No, yo vi la convocatoria de los medios de comunicación masivos que buscaban gente, porque generalmente lo que se hace es que el correo del Estado ya directamente reclama tu participación y te manda un telegrama, uh-huh, y no te da opción. Te llega el telegrama y tenés que ir. Por más que mucha gente agarra la típica picardía argentina y busca una alternativa para tratar de escapar a la responsabilidad, el Estado te selecciona. O tenés la posibilidad de presentarte voluntario. Es un trabajo pago. Qué sé yo, para mí es una plata interesante por trabajar un día, un domingo. No me cambió la vida perderme un domingo. Tenés que ir al juzgado electoral, que está en Talcahuano al 550. Es necesario para ser autoridad de mesa no estar afiliado a ningún partido político, justamente porque los fiscales sí están asociados y tienen interés subjetivo para con un partido. Y para ser autoridad de mesa no, vos tenés que estar desafiliado. Tenés que ser un ciudadano común, argentino, obviamente, mayor de edad. Y tener ganas de trabajar. Tener ganas de trabajar, de consolidar un sistema que muchas veces está... No, la palabra no es en duda, pero sí está debilitado con los distintos manejos que hay en la Argentina. y tener ganas de ir y poner tu granito de arena. Y bueno, sí, tenés un curso también.
Claro, ¿cómo fue? ¿Te dieron mucha información en tu caso? ¿Sentiste que algo no te quedó en claro? ¿Te daban material digital?
No, yo creo que la parte académica, mejor dicho, del curso estuvo bueno. También estuvo a cargo del Juzgado Nacional Electoral. Uh-huh. Yo lo hice en la Facultad de Económicas, que está enfrente de la Facultad de Medicina. Es un curso de 1 hora y media, donde te brindan mucha información, si te dan muchos datos de cómo tendría que hacer todo el manejo, desde que vos llegás a las 6:30 de la mañana, preparás toda la mesa, el cuarto oscuro, a cuando vos te vas a la hora que terminó el conteo de votos y entregás todo el material al correo. Son muchos datos seguidos, pero también el Estado te brinda cuadernitos y te da videos de capacitación para que vos por tu cuenta también te vayas preparando y vayas formándote en cómo tienen que ser los manejos. Obviamente, hacer la primera vez, tenés los nervios y estás con la sensación de, bueno, loco, yo tengo que hacer las cosas bien, porque si me equivoco al llenar este formulario con el conteo de los votos, no hay vuelta atrás. Una vez que ya lo metiste en el sobre, claro, o contaste mal un voto. Claro, yo en este caso. Claro, yo al ser en este caso autoridad de mesa. Era autoridad de mesa, pero era suplente, no era presidente. Yo traté de firmar lo menos posible, no quise quedar pegado a nada, pero obviamente sí, yo estuve haciendo todo el conteo y cada boleta que contás es un voto de alguien que pone, y traté de hacerlo lo mejor posible porque no puede haber errores en ese sentido. Así que no, está muy buena la experiencia. Obviamente terminás cansado, terminás fusilado.
Sí, evidentemente, pero también hay como un sentimiento de satisfacción de, bueno, justamente como decís, haber colaborado, haber formado parte y haberse asegurado de que por lo menos en la mesa de cada uno se hayan dado las cosas correctamente y todo en orden, ¿no?
Hacerlo lo mejor posible, eso no.
Ajá. Una cosa que yo no sé si vos notaste, uh-huh, sobre todo en el conteo, ¿no?
Sí.
El asunto de realmente votar, qué entra en juego cuando uno vota y cómo se nota cuando hay desinformación, ¿no? Porque al menos en nuestra mesa lo que sucedió fue que ponían en el sobre boletas de una sola fuerza política que quizá no tenía todas las categorías, ¿no? Solo cubría algunas de ellas, y en las otras no habían puesto nada, entonces contabilizaba como voto en blanco.
Claro.
Que a ver, se puede dar el caso de que, uh-huh, fuera intencional, que no quisieran votar a más de una agrupación, pero como se dio, la verdad, de manera bastante frecuente, nos llamaba la atención dentro de la mesa, como nos preguntábamos, ¿realmente se dan cuenta de que están votando en blanco? Quizá que hubieran preferido impugnar ese voto.
No, yo he tenido amigos que me han mandado mensajes sabiendo que yo era autoridad de mesa y me preguntaban, Mati, si yo quiero votar para jefe de gobierno, pero no quiero votar para presidente, ¿se me anula el voto o se me anula solamente la parte que no voto? Le digo, no, negro, se te anula la parte que no votás, voto en blanco.
Claro, bueno, para octubre podríamos hacer una pequeña síntesis, ¿no? De qué implica cada voto, voto nulo, voto blanco, porque realmente eso me llamó mucho la atención. Y realmente en mi mesa no votó mucha gente joven, que fue su primera elección, como para que uno diga, bueno, la verdad es que es comprensible, es la primera vez, quizá todavía no se informaron del todo, sino que gente ya adulta que habrá votado varias veces y que se notó cierta desinformación en ese sentido, cierto desconocimiento.
Pasa que también yo pienso que el voto en blanco es aquel voto que uno no quiere comprometerse con ninguna figura política.
No, obvio, la intención detrás del voto en blanco se entiende. Acá el tema es si la gente era consciente de si estaba votando en blanco o cómo, ¿no?
No, yo creo que la gente es consciente. El tema es que la gente siente que todas las alternativas que hay o no las representan o una es peor que la otra. Entonces,
bueno, obviamente hay un descreimiento y además que en el caso de estas elecciones se formaron frentes que la verdad la gente no podía prever viendo las afinidades políticas, ¿no?, de los precandidatos y realmente esa imprevisibilidad fue castigada en estas PASO. Yo creo que el descontento de muchas personas fue reflejado.
Sí, obviamente.
Además, bueno, para tantas boletas, ¿no? Que había tantas
candidaturas. Había muchas alternativas.
Se le dio muchísima importancia a la presidencial y el resto como que no pintaban o no había interés, y la verdad es una pena porque, bueno, son precisamente muchas boletas las que se ponían en juego.
Pasa que vos fíjate dos cosas. A pesar de que había como 13 listas, muchas de esas listas eran partidos muy chiquitos que no los conocía nadie. Nadie. Es más, hubo partidos muy chiquititos en mi mesa que no sacaron ni un voto.
Ajá, sí, lo mismo sucedió en mi caso.
Entonces, vos podés poner 500 listas si querés. El tema es que si no te conoce nadie, no hay chance que te voten.
Obviamente, a ver, ese efecto de una tendencia que no pasa solo en Argentina, el bipartidismo es un paradigma político en muchos países y que además cuentan con los medios y el financiamiento como para poder darse a conocer y además generar esta polarización que está habiendo en este momento, ¿no?
No, y la otra cosa que te iba a decir es que yo creo que vos ibas y le preguntabas a cada una de las personas que salía del cuarto, ¿cuál considerás que fue el voto más importante para qué cargo? Y siempre te van a decir presidente. Y lo que no entienden...
Obviamente estamos en un régimen presidencialista, pero...
Pero lo que no entienden es que también se votaba poder legislativo y también hay un poder judicial. Entonces yo pienso que esa idea de que se votaba en forma primordial el voto a presidente y se descontaban los votos a otros cargos, es también esa idea de que los otros dos poderes del Estado están muy unidos a la figura del presidente y no hay independencia. Entonces, la figura del presidente cobra tanto poder que arrastra a los otros dos poderes. Entonces,
claro, evidentemente. De todas maneras, no votaba, no se vota el poder.
No, no se vota, pero es independiente. ¿Entendés a lo que voy? En teoría, claro, en teoría tendría que ser independiente y en teoría tendrían que tener el mismo poder dividido en tres. O sea, un 33% de poder para cada uno si el poder fuera un 100%, si el poder fuera una torta.
Bueno, no se regula lo otro, ¿no? Y así...
Claro. Y vos fijate entonces que se le dio tanta importancia al voto del presidente que justamente tuviste el resultado al día siguiente con una devaluación y un aumento del dólar de 17 pesos de un día para el otro. Solamente porque ganó el candidato de un determinado partido, que ni siquiera ganó las elecciones presidenciales.
Tal cual. También a mí me sorprendió la concurrencia que hubo de los electores en las mesas, dado que eran las PASO, y bueno, mucha gente se muestra en desacuerdo con que se hubieran hecho estas elecciones primarias, ¿no? Porque como la verdad solo un partido presentó interna, muchos cuestionaron realmente el sentido de realizar esas elecciones.
Bueno.
Pero además de ese cuestionamiento, de todas formas vinieron a votar. Eso,
claro, pero vos fijate que esto claramente fue un simulacro de lo que puede pasar en octubre. Porque como decís vos, no es que hubo división interna entre los partidos, sino que de 13 partidos, uno solo llegó a lista dividida. Fue un simulacro, fue un ¿cómo va a salir? ¿Entendés?
Sí, termina siendo el sondeo más efectivo, ¿no? Y encima eso lo probó el hecho de que ninguna encuestadora, ninguna de las principales... encuestas,
sí, medidoras de opinión,
decir o reflejar ese resultado que finalmente hubo, ¿no?
Claro, y bueno, vos fijate que justamente esto fue un simulacro, como lo veo yo, ¿no? Un simulacro, pero tuvo efectos inmediatos y muy, muy, muy tangibles, bueno,
claro,
o sea...
Es que eso demuestra realmente la importancia que se le está dando a las PASO, desde qué lugar, bastante distinto al objetivo original, ¿no?
Así es, así
pero
que...
Bueno, eso fue nuestras conclusiones y experiencias en torno a lo que pasó el domingo. Y bueno, ahora vamos a pasar con el resto de secciones.
Nos esperaste toda la semana.
No te vas a ir ahora.
Seguí escuchando Vía Estéreo.